Hoy vamos a presentar en Salud Mental de Radio Sapien a José Antonio Luengo Latorre. Durante 10 años, hasta el 2012, fue secretario general en la Secretaría del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. En la actualidad es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos, profesor asociado en la Universidad Camilo José Cela. Pertenece al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y entre sus muchas especialidades cuenta con la de Psicología Educativa y Atención Temprana e Intervención en Centros Educativos Problemáticos. Es asesor técnico docente en la Consejería de Educación y sobre todo para mí, como psicólogo que conoce muy bien el ámbito escolar, es un placer tener un especialista de su categoría. Nos va a presentar el tema de las TIC tan apasionante y en concreto y especialmente el tema del ciberbullying. Y sobre todo, lo más apasionante todavía, lo más interesante que podemos aprender de las indicaciones que nos va a dar sobre todo aquellos fenómenos que se asocian a las TIC y al ciberbullying. Tenemos que estar muy atentos, tanto los centros, instituciones, centros escolares y las familias, a que todo esto realmente llega a la raíz de un tema muy importante, que es educar en los valores a nuestros hijos, educar en los valores a nuestros escolares. De ello depende unas futuras generaciones equilibradas y sanas, una sociedad mejor orquestada, más sensible, más emocionalmente preparadas para el desarrollo de su propia personalidad y de los colectivos. Y el fenómeno colateral más importante de la raíz de esta temática quizás sea que estamos ante un hecho importantísimo de carácter educativo. Y digo educativo remarcando la palabra educativo. Fuiste secretario general de la Oficina del Defensor del Menor.
Yo soy funcionario de la Consejería de Educación, pero mi destino ahora, yo soy asesor técnico docente en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, desarrollando un proyecto, un programa de atención a los centros en materia de salud y salud mental. Entonces, todo lo que tiene que ver con salud en la zona sur de Madrid, salud escolar, sí, salud mental escolar, los proyectos, las iniciativas,
responsabilidad.
Eso es, y ahí desarrollamos, o yo coordino, por ejemplo, un servicio de apoyo a la escolarización de alumnos enfermos, es decir, es un servicio por el que niños que están convalecientes son atendidos en sus casas por funcionarios, tanto en primaria como en secundaria, el servicio de aulas hospitalarias para niños que están hospitalizados, el servicio de apoyo al inmigrante también, inmigrante que no tiene el conocimiento de la lengua española, son servicios
normalmente diferente. Vosotros estáis utilizando los servicios de los departamentos de orientación como, y trabajáis con ellos,
claro, como un puente
sí, intermedio
pues para
de la familia,
para conocer mejor al alumnado y demás, ¿no? Entonces, y dentro de ese programa que yo coordino de atención a los centros educativos, de asesoramiento a los centros educativos en materia de salud y salud mental, hemos podido desarrollar este proyecto de alumnos ayudantes en TIC, que es el cuerpo a toda esta historia que está teniendo un tirón tremendo de desarrollo de iniciativas en los centros educativos para formar de una manera saludable a los niños en la etapa de primaria sobre el buen uso de las tecnologías de la información y demás, ¿no?
Yo tenía aquí de junio del 2014 la guía,
efectivamente,
SOS, del ciberacoso para educadores, por ejemplo.
Tenemos una publicación que sacamos con Antena 3, con la Fundación A3 Media y el Colegio de Psicólogos.
Que esa la he visto yo también.
Que esa está ahí arriba, la publicación. Esa soy autor y esa la hemos presentado aquí en junio.
En junio la presentaste, claro.
Ahora, yo con el Ministerio de Industria, Red.es, que es el organismo que se encarga de la protección de los menores en Internet a nivel estatal, pues tengo varias colaboraciones. De hecho, ahora ha salido una guía clínica sobre ciberacoso para personal sanitario, profesionales sanitarios. Yo soy autor de un capítulo. Y ha salido una nueva guía sobre ciberacoso para educadores.
Sí, sí.
que esa es íntegra, en este caso mía, que recoge un protocolo de intervención de los centros educativos en casos de ciberacoso.
El área de la sociedad de la información de la Comisión Europea viene alertando desde hace unos años de los problemas evidenciados en la actualidad entre el conjunto de comportamientos inadecuados de los adolescentes en los contextos digitales. El ciberbullying, por la diversidad y gravedad de sus efectos y por la complejidad en su abordaje y tratamiento, es el más significativo de todos.
Bueno, hay una primera cosa que habría que decir en relación con las siglas TIC, Tecnologías de Información y de la Comunicación, y es que técnicamente son las más correctas. Todavía se sigue utilizando mucho la denominación de nuevas tecnologías, en general cuando hablamos de esto. Y claro, hay que decir, nosotros decimos siempre que no son nuevas, por lo tanto que tenemos que hablar de tecnologías de la información y de la comunicación. Y habría que añadir de la relación también. Porque son tecnologías que nos permiten informarnos, comunicarnos, pero también relacionarnos, que es una dimensión diferente, ¿no? al mero proceso de transferencia de información y demás. La relación personal, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista sentimental, etc. Bueno, las tecnologías de la información y de la comunicación tienen en estos últimos 15 años un recorrido que han cambiado el mundo. Han cambiado la forma en que los adultos manejamos aspectos laborales, manejamos aspectos también de comunicación o relación entre nosotros, pero sobre todo a los psicólogos nos importa mucho en qué medida las tecnologías de la información afectan al mundo del desarrollo infantil y cómo crecen y maduran nuestros menores de edad, nuestros niños y adolescentes en un entorno en el que técnicamente hay quien les considera como nativos, ¿no? Digitales, es decir, que han nacido ya en un entorno, en un escenario en el que prácticamente todo es tecnología. Entonces, ¿por qué las tecnologías son tan importantes? Porque trascienden el mero hecho de hacernos la vida más cómoda, que es un elemento muy importante de la tecnología, hacernos la vida más cómoda, más fácil. Pero trascienden ese estrato y nos acercan a un escenario básico de comunicación. Y hoy en día las tecnologías de información, comunicación y relación suponen un reto porque ponen encima de la mesa una serie de conceptos que en el mundo adulto son muy importantes, pero que en el mundo del desarrollo infantil y adolescente lo son más, que son los conceptos de ciudadanía digital, ética de las relaciones sociales en el mundo virtual, hiperconectividad, que son de especial trascendencia porque estamos viendo que están cambiando el mundo de una manera decisiva. Y cambian el mundo porque cambian la forma en la que las personas vemos el mundo.
Entendemos por ciberbullying el acoso de una persona a otra por medio de tecnologías interactivas, aplicado en un contexto en el que únicamente están implicados menores.
Estamos en un mundo hiperconectado, pero también a la vez, a lo mejor lo que se está produciendo es un aislamiento.
Muy bien. Que es especialmente interesante. Mira, una de las cosas que yo les, cuando trabajo con padres y con chicos, trabajo mucho con imágenes, ¿no? Y hay una imagen en la que aparece un chico, un adolescente de 12, 13 años, metido en una gran caja, con un ordenador, con los cascos puestos y con un móvil. Entonces yo esta fotografía, esta imagen, se la enseño a los adultos, profesores, padres y demás, y les pregunto, decidme qué os sugiere esta idea, esta imagen. Y voy tomando nota de lo que van diciendo, y voy acumulando guarismos, es decir, el número de personas que me dicen. Fundamentalmente, los adultos vemos incomunicación, aislamiento, incluso comportamiento, se dice, ¿no?, comportamiento disociado, autista. Cuando yo hago esta pregunta a los adolescentes, esa misma imagen lo que les sugiere es conectividad, relación, comunicación con el mundo exterior. Esto es aplastante, aplastante, lo cual nos debe hacer pensar, porque efectivamente ambas visiones son razonables y ambas visiones nos informan de una idea y de una experiencia, y es la capacidad que tienen las tecnologías de la información hoy para facilitarnos la comunicación en todo momento con todas las personas que queramos y a través de todos los dispositivos pueden generar procesos de comunicación muy saludables, pero al mismo tiempo, si no lo gestionamos bien, pueden generar procesos de incomunicación absolutamente insalubres.
Los últimos estudios profesionales aportan datos relevantes al respecto. En noviembre de 2011, el estudio sobre seguridad y privacidad en el uso de los servicios móviles por los menores españoles, elaborado por Intenco y Orange, han revelado que el 2,5% de los menores ha sido objeto de ciberbullying a través de smartphone por parte de otros menores.
O sea que estás hablando de tender al equilibrio y educar.
Tender al equilibrio.
Nosotros tenemos niños.
Nosotros estamos desarrollando un proyecto que está basado en una idea, y es: los chicos de 20, 18, 16 años que hoy en día se manejan en las tecnologías no tuvieron acceso a información razonable y razonada sobre en qué mundo les metíamos y se metían por parte de los adultos. No les informamos. Mirábamos hacia otro lado, no sabíamos, les poníamos en sus manos los dispositivos y mirábamos hacia otro lado diciendo: ostras, virgencita que me quedo como estoy, va usted a saber por dónde van las cosas, pero le tengo que dar un ordenador, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que a ese primer momento, hace 10 años, le sucedió un momento en el que los adultos dijimos: ostras, tenemos que hacer cosas. Y entonces tenemos que formarles, tenemos que decirles, tenemos que sensibilizarles, tenemos que enseñarles qué errores están cometiendo y cómo se pueden corregir. ¿Qué errores? Pues el acceso indiscriminado a contenidos inadecuados en función de la edad, el famoso ciberbullying, problemas de acoso en la red, incluso situaciones ligadas al llamado grooming, que son situaciones de acoso de adultos a niños, aprovechando las tecnologías de información. Y pasado un cierto tiempo, algunos entendemos que eso tampoco ha funcionado, porque hemos hecho los mejores materiales que hay para sensibilizar e informar. Hemos formado a los mejores formadores para ir a los centros educativos y contar a los chicos que esto no se dice, esto no se hace, esto no se toca. Y los chicos no se han sentido satisfechos con esta información. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este proyecto de alumnos ayudantes TIC que tanto recorrido está teniendo? Pues está basado en cuatro ideas, este proyecto, cuatro ejes. Uno, ¿tenemos que hablar de tecnologías de la información con nuestros chicos? Sí, pero ¿en qué clave? En clave de valores, no en clave de miedo, no en clave que genere huida hacia adelante, Dios mío, ¿dónde me puedo meter? No, en clave,
o sea,
de valores.
Es información
de sobre ciudadanía sobre digital. Es decir, la ciudadanía digital es imprescindible.
De responsabilidad.
Claro, de responsabilidad ética con lo que digo, con lo que hago, con lo que cuelgo, con lo que digo de los demás y demás. Claro, esta ciudadanía en el mundo analógico la trabajamos diariamente con el ejemplo, pero cuando un niño está en su habitación con su ordenador, yo no puedo contrastar datos, no puedo gestionar. Yo veo un comportamiento inadecuado en la calle, un comportamiento inadecuado en clase, y puedo hacer algún tipo de consideración correctora, correctiva, o por lo menos orientativa. En ese mundo no. Hablar con los chicos. Bueno, esto podríamos decir, para este viaje no hacen falta alforjas, porque no has descubierto, el espacio con esto. Hay que hablar con los chicos, sí. Bueno, ciudadanía digital, importante. No tanto miedos, no tanto angustias. No, chicos tienen que salir a este escenario, pero tienen que hacerlo amueblados. Dos, nosotros queremos hacerlo con los más pequeños, porque siempre decimos: aquí los problemas surgen cuando el chico tiene 14, 13, 12 años.
Pero hay un recorrido.
Claro, pero yo lo que tengo que hacer es trabajar con los chavales de quinto y sexto de primaria, no con los que están en segundo de secundaria. Tres, ¿quién tiene que hacer esta formación? Los adultos lo hacemos, pero no lo hacemos bien, o no llegamos. Que lo hagan los chicos. Y utilizamos, a través de un proyecto, de un modelo de aprendizaje servicio, aprovechamos el conocimiento disponible de nuestros adolescentes que voluntariamente quieren prestarse a esta historia, y entonces ellos son formados
mediadores,
y ellos se convierten en mediadores, en sensibilizadores, en informadores. Y cuatro ejes de este proyecto: relación entre centros, porque resulta que chicos de secundaria de un instituto se convierten en referentes en información y sensibilización de chicos que están en colegios públicos de la zona. Incluso esto lo hacemos en centros concertados, con lo cual todavía hay más comodidad, porque están dentro, todos los chicos están dentro del mismo. Claro, esto funciona como un cohete. Para que te hagas una idea, en 2 años hemos pasado de 12 centros implicados solo en la zona sur de Madrid. Tenemos este año cerca de 100 centros implicados entre centros de secundaria y centros de primaria, porque es un modelo sencillo, es un modelo humilde y es un modelo asentado en una idea que es la generosidad digital. Nada de lo que yo he trabajado está en mi cartera, todo está en la red. Todo, materiales para trabajar con los chicos, unidades didácticas, cuestionarios de evaluación, informe, porque estos son procesos que se evalúan con cuestionarios específicamente destinados y preparados para ello. Tenemos crónicas de lo que se está haciendo, tenemos opiniones de los chicos grabadas en vídeo que están en la red, hasta tal punto que hay muchos centros que están desarrollando esta tarea, este proyecto, simplemente poniéndose en contacto conmigo, correo electrónico, alguna duda, y lo desarrollan en sus centros. Yo he estado en Rabat hace 2 semanas en el Colegio Español, contando esta experiencia, porque quieren implementarla allí. En la UNESCO se ha interesado por este proyecto y en París lo vamos a presentar en una semana.
Interesante.
Porque entienden que el protagonismo del alumnado es la vía para sacar adelante. ¿Vamos a cambiar el mundo con esto? No. Pero lo que estamos insistiendo en una idea, y es que los centros educativos tienen que dar relevancia e importancia a esto como elemento curricular. No como un añadido, no, como elemento curricular. Es ciudadanía digital, es conocimiento de las tecnologías, es conocimiento de cómo me muevo yo, cómo me desenvuelvo con los demás, ¿no? Ahí estamos tirando. Todo esto está suficientemente documentado y, como digo, tú pones proyecto ayudantes TIC. Con esto salen varios blogs, información, entradas, y ahí está toda
que se
la,
pueden toda la utilizar en cualquier...
Perfectamente.
Los casos de ciberbullying se dan en los centros educativos y, si bien existen conocimiento de ellos, no siempre se tiene claro qué secuencia de acciones desarrollar. Por ello, todo centro debe disponer de un marco para la acción en situaciones problemáticas en el caso que nos ocupa, relacionadas con comportamientos inadecuados del alumnado en materia de uso de dispositivos digitales. La intervención debe estar tasada, pautada, medida y adecuadamente planificada. Deberá aportar además seguridad de los procesos de detección, análisis y valoración de las situaciones, así como también configuración de procesos de sensibilización, tomando en consideración los hechos que hayan podido acontecer para tomar decisiones al respecto.
El acoso. En el aula existe el acoso directo, no hace falta ni medias tecnológicas y tal. Y claro, ahí conecta con lo que estabas hablando anteriormente, los valores, el respeto a los demás.
Efectivamente.
El hecho de que a lo mejor a través de un teléfono es más fácil que enfrentarse a un individuo y acosarlo.
Muy bien. Este tipo de cosas son las claves. El acoso escolar, hablamos de acoso escolar o de bullying, fundamentalmente haciendo referencia al mundo analógico, al mundo físico, en el que nos vemos, nos tocamos, nos empujamos, nos insultamos y nos miramos a la cara, ¿no? Y hablamos de ciberacoso, ciberbullying en el contexto tecnológico. Existe una convención lingüística entre los profesionales que trabajamos en este mundo que tasa el ciberacoso como las experiencias de acoso en la red el ciberbullying como las experiencias de acoso en la red entre iguales. Y cuando hablamos de ciberacoso podemos estar hablando también entre adultos, porque el ciberacoso también se da entre adultos. Pero hemos intentado diferenciar. Cuando hablamos de ciberbullying hablamos solo de chicos y de chicas. Cuando hablamos de ciberacoso podemos estar hablando de los dos, pero también de adultos. El ciberacoso ha sido un es una experiencia real que desde hace 12, 10, 8 años se ha desarrollado en nuestro país, en la medida en que se han ido incorporando las tecnologías de la información al uso cotidiano, y no deja de ser un escenario de desarrollo de básicamente un comportamiento de atentado, de falta de respeto de atentado contra la dignidad de los otros. Pero cuando tú esto lo haces en un entorno tecnológico, pues evidentemente estás hablando de ciber bullying o acoso. Pero, pero en el fondo lo que hay es un problema de educación, en el sentido que dirían los clásicos, un problema de relación, como de no ser capaz de ponerte en el lugar del otro, de entender que no es gratuito insultar, que no puedes vejar, que excluir es deleznable, pero es que además es trágico para quien sufre esa exclusión, que robar contraseñas e introducirte en el perfil social de otra persona y hacer esto, aquello, lo demás allá, es aparte de un atentado contra la privacidad tremendo, bueno, se convierte en un comportamiento delictivo, por supuesto, ¿no? La comisión de delito.
Eso te iba a preguntar, que tú cómo estuviste en toda la...
En el defensor del menor. Tuve 10 años trabajando.
Claro, entonces las leyes, ¿cómo están contemplando todo esto? Sí. ¿Cómo se desarrolla? Porque ha habido un desarrollo, claro.
Sí, ha habido un desarrollo y además importante. Es decir, en estos últimos 5 años...
O sea que no, las cosas no son gratuitas tampoco.
No. El ciber...
Y las familias.
Los atentados contra la intimidad y la privacidad, utilizando tecnología de la información, ya desde hace 4 o 5 años han visto modificaciones en nuestro código penal que incluyen comportamientos tasados y, por lo tanto, correspondientes penas, ¿no? O castigos para las personas que lo desarrollan. Pero todo lo que tiene que ver con atentados contra la intimidad utilizando las tecnologías de la información, que en el código penal que está pendiente de aprobación, el ciberacoso aparece como concepto y lógicamente la legislación, que desgraciadamente casi siempre va un poco detrás, ¿no? por detrás de lo que es la experiencia real en la vida, bueno, pues está siendo, los legisladores están siendo rápidos en saber incorporar todos estos problemas.
Al ser menores, todo esto tiene una complicación muy, muy grande.
Bueno, sí,
¿no?
El Código Penal establece la tasación de delitos, de faltas o de delitos. Ajá. Y luego, los menores tienen una consideración a estos efectos, consideración penal, en función de una ley que es del año 2000, la ley 5/2000 de responsabilidad penal de los menores, que establece la edad para generar imputabilidad en un menor en los 14 años. Es decir, pero siempre tomando como referencia la tasación de delitos que están en el Código Penal. Sí. Es decir, lo que pasa es que luego lo que es el proceso de indagación, de investigación, el proceso judicial. Para valorar, en fin, la posible imputación y acusación de un menor en una situación de estas, pues la hago a través de un procedimiento legal diferente al que hago con los adultos, ¿no? Pero la tasación de delitos es la que es. Entonces, ¿qué situaciones hemos podido ver? Bueno, pues mira, situaciones especialmente graves, como por ejemplo, bueno, empiezo por las más sencillas, ¿no? Situaciones de ciberbullying que empiezan con bromas. Yo cojo la foto de un niño, de una niña, de un compañero, la truco, hago un comentario, en fin, vejatorio, y la hago correr, ¿no? O quedamos en un sitio para dar una paliza a un chico que tiene discapacidad, grabamos eso en vídeo y luego lo difundimos y lo colgamos y lo pasamos por los teléfonos móviles de todos los compañeros.
Tremendo.
Pero estamos hablando de cómo se utilizan las tecnologías para la difusión y extensión del fenómeno, pero el fenómeno es la falta de respeto y el atentado contra la dignidad.
En este sentido, la presente propuesta se configura como una guía para el trabajo de la acción tutorial y, de modo especial, de la responsabilidad directiva en los centros educativos. Más concretamente, este documento recoge el protocolo de intervención en situaciones de conflicto en los centros educativos, incluido en la guía Ciberbullying, Prevenir y Actuar, elaborada por José Antonio Luengo Latorre. Este documento lo he tomado de la documentación que podemos encontrar sobre José Antonio Luengo Latorre en Internet.
José Antonio, yo en eso te quiero preguntar, porque ahora los niños crecen en una familia, la familia es la que educa, el colegio también en cierta medida, pero está muy condicionada la familia. Entonces, no creo que cualquier niño, en cualquier situación, y cualquier adolescente se preste a eso. Bien. Es decir, que tiene que haber perfiles y contextos sociales. Y...
Uh-huh. Bueno, lo que nosotros hemos ido viendo es que los perfiles del acosador en el mundo físico no siempre coinciden con los perfiles del acosador en el mundo virtual.
Es incluso, curioso, ¿eh?
Incluso en el mundo virtual es cada vez más frecuente que haya un perfil mixto, es decir, de acosado por un lado y acosador al mismo tiempo. Esto en el mundo físico es bastante complicado, ¿no? Verlo. Normalmente no se ve. Sin embargo, en el mundo virtual sí vemos chicos que son ciberacosadores y al mismo tiempo están siendo ciberacosados por parte
de, por
parte de otros.
Por la distancia que permite la...
Claro.
El anonimato que permite.
Tú lo decías antes. Cuando la mirada del otro deja de ser la herramienta, uh-huh. la herramienta básica que te da información de lo que el otro siente cuando tú le dices algo, pues evidentemente se pierden con mucha facilidad los papeles, los guiones que dan luz a nuestra relación. Entonces, tú decías, ¿qué papel tiene la educación en la familia en la prevención y buena gestión de estos casos? Papel absolutamente decisivo. Es decir, yo soy de los que mantengo que una familia, unos padres que trabajan, que amueblan bien la mente de sus hijos en el sentido más emocional del término, no solo intelectual, que son buenos ejemplos, que explican ante sus chicos y sus chicas las cosas que pasan y aparecen en las noticias, que dan una respuesta de empática hacia el dolor, hacia el sufrimiento, que hablan de la compasión, que corrigen de una manera clara y contundente errores y siempre desde el afecto y de la comprensión de que todos nos podemos equivocar, ¿no? pero que lo corrigen, pero sobre todo que son buenos ejemplos, desde luego están fomentando lo que nosotros llamamos la buena gestión del desarrollo relacional de sus hijos, porque sus hijos construyen una manera de entender e interpretar la vida asentada en la idea de que bueno, yo tengo mis intereses, mis historias, mis gustos, mis principios que pueden colisionar con los de otros, pero ojo con mi comportamiento. ¿Qué está pasando? Que incluso familias aparentemente que gestionan bien las cosas y hacen las cosas bien se encuentran con que sus hijos de buenas a primeras están teniendo comportamientos que hablamos con los padres, esto es muy frecuente, nos sentamos, mire, su hijo o su hija está teniendo comportamientos de acoso con compañeros de clase. Esto es imposible, nos dicen, es imposible. Aquí están las pruebas.
Mi explicación.
Aquí están las pruebas. Bueno, a mi hijo le ha dado un mal. Esto no es posible. Mi hijo no se asocia a este perfil de persona. Es otro. ¿Qué ha pasado? No sé qué, ¿no? Y en ese momento aparece toda una revolución intelectual y emocional en la familia y demás, ¿no? Pero cuando colaboran no hay grandes problemas. Nosotros tendemos a ver y a interpretar que la influencia de lo que ocurre en la sociedad, en nuestros hijos, hoy en día, lo que ocurre en la sociedad, el comportamiento ordinario que ven, es mucho más potente que el que existía en otras épocas. Es decir, y hay una cierta ola, una cierta tendencia de que la chulería, la arrogancia, el pasar por encima de todos, la prepotencia, es una herramienta muy válida en el día a día, ¿no? En el codo a codo, en el codazo a codazo que tenemos que manejar en nuestras vidas. Y entonces, a veces las influencias que nosotros ejercemos en el contexto educativo, tanto en casa, a veces no son suficientemente potentes como para contrarrestar esta historia. Ahora, yo tengo que decir, y lo diré, lo puedo decir más alto, pero no más claro, que tenemos una adolescencia y una juventud fabulosa. Es decir, que quien quiere pintar un escenario dantesco de chicos desnortados y descerebrados que lo único que hacen es insultar, vejar y estudiar, eso no es verdad. Eso no es verdad. Nuestros chicos están en los institutos. Lo que pasa es que son diferentes a cómo éramos nosotros y son más abiertos y se ilusionan por cosas diferentes a las nuestras y quieren que les enseñemos de otra manera y se interesan por cosas Y quieren que el profesor esté al tanto de determinadas novedades e innovaciones, y esto a veces nos descoloca y nos hace pensar que les ha dado un mal. Tenemos un porcentaje de chicos y de chicas que desarrollan comportamientos de riesgo en distintos ámbitos, sí, podemos estimar en un 10, en un 12%, digo en distintos ámbitos. Sí.
Hemos puesto en el buscador de Google tres palabras: proyecto, ayudante, TIC. Y nos aparecen 335.000 resultados en 0,25 segundos. El primer resultado es proyecto de alumnado ayudante TIC. Y nos mete de lleno en el blog Ayudantes TIC Sur. Y está escrito en octubre de 2014. Nos sumergimos en dicho blog. Y después de ver unos dibujos escolares típicos de niños, leemos amistad, respeto, intimidad, ciberbullying. Y accedemos a la zona de proyectos. En la zona de proyectos nos aparece un documento titulado Proyecto de intervención en centros para el desarrollo de planes de información y sensibilización sobre el adecuado uso de TIC por niños y adolescentes. Mesas de salud escolar locales.
José Antonio, estamos ahora mismo en el Colegio Oficial de Psicólogos. Y claro, pues la función del psicólogo en esto, porque bueno, estamos ahí hablando, los profesores intervienen, el psicólogo específico que la voz grande tiene.
Claro, pero no deja de ser, nosotros en el colegio somos especialmente críticos. Podemos ser más o menos ácidos en alguna apreciación, pero especialmente críticos porque la psicología en el mundo de la educación lleva tiempo desapareciendo de la norma, de reglamentos, de disposiciones. No sé si hay una cierta concepción de que debe ser así y de que la psicología como entidad científica, ¿no? Y como campo disciplinar puede generar hasta inconvenientes en la escuela. Yo espero que no piensen así. Pero lo que es cierto es que yo, que soy, lo suelo decir con mucha frecuencia, soy psicólogo educativo del siglo pasado, es decir, porque yo empecé en el año 87 a trabajar como psicólogo educativo en el sistema educativo. Yo sé que nuestro trabajo en los centros educativos ha generado dificultades a veces porque hemos puesto encima de la mesa problemas que antes no se veían. Cuando los hemos puesto inteligentemente, ayudando, posicionándonos con sentido común y no criticando sin más, esos hemos sido mejor vistos que cuando hemos aparecido como meros diagnosticadores sin ningún tipo de capacidad de respuesta, ¿no? o de asesoramiento, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos es que la psicología educativa debe tener un papel más importante, pero te diré por qué. Más importante en el sistema educativo actual, pero te diré por qué, no simplemente como lema. Porque los datos, las evidencias, los hechos objetivos nos hablan de que ese escenario, esa horquilla que antes hablábamos, o yo citaba, del 10, del 12, del 15% de chicos que están en situación de riesgo, es un escenario que nos habla de trastorno del comportamiento alimentario, que nos habla de situaciones de acoso y de ciberacoso, que nos habla de graves trastornos del aprendizaje, que nos habla de trastornos de salud mental de nuestros adolescentes, que nos habla de problemas de relación con las familias, que nos habla de usos inadecuados y acceso inadecuado a determinados contenidos de internet. En definitiva, que nos habla de hechos que están generando dolor y sufrimiento en un cuerpo, en unas cohortes de nuestros adolescentes, niños y adolescentes. Y ahí el psicólogo tiene un papel preponderante, pero no solo desde fuera. Es decir, bueno, en el sistema detectamos y lo mandamos fuera. ¿Pero por qué? El sistema se detecta, se puede prevenir primero, y se puede atender, se puede cuidar, y además de una manera mucho menos invasiva,
más natural, que, más integrada,
efectivamente,
al propio medio.
Entonces, por eso decimos, pues, si estuviéramos en un escenario social,
tiene por qué llevarlo a un sitio especial.
Claro, claro, no pasa nada. Por supuesto, fuera. Por supuesto que nadie duda que tienen que estar esos dispositivos fuera.
Claro que sí.
Pero si estuviéramos en un escenario en el que dijéramos, oye, pues es que nuestros chicos son fantásticos, es que no vemos ni un problema, es que no, estamos viendo dificultades, porque el mundo adulto está generando muchos bultos en el desarrollo de nuestros chicos y de nuestras chicas. Todo esto tiene un origen muy sociológico, es decir, que en la medida en que los adultos tenemos poco tiempo para atender, cuidar, mimar y educar a nuestros hijos, algunas secuelas van a acabar apareciendo. Eso es indudable. Cuando lo que prima en la organización del mundo mundial es exclusivamente la bandera del trabajo, bueno, pues yo, padre, madre, pues resulta que llego a mi casa a las 8 porque de la tarde, porque tengo que llegar y ya está. Y recojo a mi hijo a las 7:30 de la escuelita infantil, llego a casa, le baño, le acuesto y me tumbo en el sofá porque no doy más de mí, ¿no? ¿Y dónde está el tiempo en el que la educación se tiene que desarrollar? Aquí, en las rodillas, con los abrazos, con los afectos. No estoy exagerando. Cualquier madre o padre joven de 35, 36, 32, 38 años, si me oye, estaré diciendo, pues a mí no me pasa, pero sé que le pasa a fulanito o a menganito. Y muchos dirán, a mí me pasa. ¿Tenemos menos hijos? La labor de autorregulación, de educación, de aprendizaje que se desarrollaba en el entorno de los hermanos o en el entorno de la calle, entre amigos en la calle, era un factor absolutamente decisivo.
Leemos: tratar a los demás como meros objetos, como si las cosas no fueran con ellos, como si nada pasara, sin pensar en las consecuencias, incluso cuando no subyace mala fe ni escabrosas intenciones, incluso cuando lo que pretendemos es, simple y llanamente, divertirnos un poco. Esto siempre ha pasado, se dice. Siempre hemos utilizado a alguien para provocar risas, dar a conocer debilidades, ridiculizar, contar cosas íntimas de alguien e inventar hechos o vivencias indeseables de algún compañero, colgar un cartel ofensivo en el tablón de anuncios del colegio, haciéndonos pasar por otro, o dibujos ofensivos en la foto de una compañera que ha llegado a nuestras manos después de que alguien le haya sustraído de su carpeta del instituto y pincharla en el corcho de la clase. Insisto, ridiculizar sin más.
Volvemos otra vez al principio. Las nuevas tecnologías nos conectan, pero nos aíslan. Nos aíslan de lo inmediato y volvemos otra vez.
Sí.
Padres que están continuamente también conectados a esos medios.
Absolutamente.
Hijos, o sea que es una. Entonces ahí en la parte preventiva y en la labor que vosotros estáis haciendo con respecto a los padres, el factor tiempo, el empleo del tiempo libre, el ocio y todo esto.
Este es un elemento.
Porque se une también a otras cosas que hemos hablado y que es de mucho
interés. Es que tiene mucho que ver.
Por los psicólogos.
Mucho que ver. Tú hablas con un profesional de la salud, de atención primaria, que te explica, mire, usted anda mal de salud en general, porque es que no duerme, come mal, no hace deporte, fuma y además hace poco el amor, ¿no? Entonces, todo el mundo esto lo ve, esto es ciencia, luego le haces caso o no. Y entonces estas personas te dicen, mire, hago un poco de deporte, si puedo hacer 15 minutos en lugar de 5, 15 minutos, coma un poco mejor, coma menos de esto, procura acostarse antes, bien, y poco a poco vamos introduciendo claves que nos permiten mejorar un poco. Yo siempre digo que cuando nosotros le decimos a un padre o a una madre, a unos padres le decimos, no tenemos tiempo y tal, estamos de acuerdo. Mientras las empresas no le vayan a facilitar la flexibilización en su organización temporal, laboral y demás, vamos a tener dificultades. Pero si usted puede llegar cada día 10 minutos antes a casa, por determinados ajustes que pueda hacer, multiplique 10 minutos por 5 días a la semana, por 4 semanas al mes y por 12 o por 11 meses. Esos son muchos minutos. Es decir, que es verdad que el viejo aforismo ese de yo no doy cantidad, pero doy calidad, ese cada vez vale menos. Porque no, vamos a ver, porque nuestros hijos, cualquier tiempo pasado no fue mejor. Pero hay cosas del tiempo pasado que fueron mejores. Entre otras, estas cosas que comentaba antes, la relación con los otros en la calle, la percepción de que todos teníamos una labor educativa, es decir, que veíamos algo en la calle, llamábamos la atención, decíamos, sonreíamos, nos conocíamos. La propia regulación del comportamiento que se producía en una familia en la que había 3, 4, 5 miembros, en el que había una opinión, había una discrepancia, había un debate, veíamos la televisión juntos, teníamos tiempo de estar más o menos juntos. Hoy en día, cada vez son más habituales las familias que tienen un solo hijo, por razones fundamentalmente económicas y de organización. Y además de eso, nuestros hijos normalmente tienen, estamos hablando de una familia a nivel medio, tienen habitaciones que ya no son dormitorios, son una especie de Santa Santorum, donde disponen de, prácticamente podrían vivir ahí casi sin salir, ¿no? Es decir, a mí me llamaba mucho la atención hace unos años cuando leía.
Se potenció mucho con las televisiones y tal.
Efectivamente, ¿no? Pero yo recuerdo un dato del Instituto Nacional de Estadística en una encuesta esta que hicieron sobre equipamiento en las casas y tal, que decía, no, hay un porcentaje, no me atrevo a decir cuál para no equivocarme, pero era un porcentaje no pequeño de chicos adolescentes que tienen un microondas en su habitación. Y esto ya era la leche, ¿no? Porque al final llegaban del instituto, se preparaban su comida y se quedaban. Entonces, menos personas en casa, menos tiempo de presencia de los adultos en casa. Y además de eso, mucho cansancio cuando llegas. Habitaciones que son muy cómodas para los chicos. Y luego dispositivos electrónicos que me permiten salir al mundo mundial virtual con una facilidad pasmosa. Ellos dicen, me estoy comunicando, pero en un entorno de aislamiento.
El corro de compañeros ríe, se carcajea, se muestra ufano, arrogante, chulea de su atrevimiento, presume de su desgracia, de su incansable imaginación. La adolescencia y la infancia son etapas en las que aprendemos poco a poco a conocer la esencia de términos como el respeto, la dignidad, la empatía, la comprensión y, ¿por qué no?, la compasión.
Fíjate que antes lo que tú decías del pasado, no, cualquier tiempo pasado no fue mejor y tal, pero tú fíjate, la familia comían y conversaban y se contaban. Bueno, sí que había unas generalizaciones y unas historias.
Por supuesto.
Pero todo eso, fíjate, qué cambio y que... O sea, que hay que recuperar de alguna manera lo bueno de todas las...
Hay que recuperar ciertas dosis de equilibrio.
Claro.
Hay una diapositiva...
Y eso lo tienen que aprender los padres. Tenemos que tomar conciencia.
Claro que sí. Es que es muy
importante. De esa realidad, de eso hay que educarlo.
Hay una diapositiva que yo les paso a los chicos, que es muy graciosa, está en inglés, se ve a un chico con su ordenador y a los padres de pie detrás de él, diciéndole, anda, que llevas mucho tiempo con el ordenador, vente a ver la tele con nosotros. Bueno, nosotros nos reímos, los psicólogos de del ramo, nos reímos porque hace 10 años nosotros aconsejábamos a los padres que sus hijos no vieran mucho la tele. Y es que hoy casi les tenemos que aconsejar que vean la tele con ellos ahí al lado. ¿Por qué? Porque primero es una experiencia de comunicación, aunque... Claro. No estés hablando, pero estáis juntos.
Próximo.
Y estamos viendo todos al mismo tiempo las mismas cosas. Y efectivamente los chicos se ríen mucho porque dicen, bueno, mi padre ya me dice esto, dicen algunos chicos. Es decir, me dice, anda, vete a ver la tele con nosotros. No me importa lo que veas, pero vete al salón a ver la tele. Sal de tu habitación, ¿no? Y bueno, lo que hay una parte... Hay una parte positiva en todo esto, que es, tenemos buenos chicos, yo creo que los padres en la familia lo quieren hacer bien, yo creo que hay una cierta voluntad social de hacer mejor las cosas, de mejorar, pero Pero no hay que engañarse. Hay una tendencia que es como una apisonadora, que es la tendencia de este mundo absolutamente mercantilizado, que va empujando a una velocidad mucho mayor que las tendencias que van diciendo, oye, esto corrijámoslo, vamos a equilibrar, vamos a ver, porque es mucho más poderoso el mundo del mercado, de los mercados, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué está pasando? Que voy a poner un simple ejemplo. Yo me he encontrado con otros especialistas, médicos incluso, neurólogos, algún psiquiatra, que piensan como yo, y es que hay buenas perspectivas, pero hay que trabajar mucho. Y hay que decir las cosas. Y hay otros que me dicen, ¿no? Joder, estáis exagerando mucho, porque no va a pasar nada. Al final siempre hay un proceso homeostásico que equilibra esto y
Equilibra
tal, ¿no?
etapa pura.
Y yo digo, pues ojalá. Pero yo pongo al menos dos ejemplos. Uno de ellos, decía antes, uno voy a poner dos. Uno de ellos tiene que ver con el físico de las personas. Llevamos años y años escuchando a los facultativos, a los hospitalistas, que ojo con lo que comemos. Bueno, pues nosotros en España tenemos, si no recuerdo mal, tenemos un 35% de nuestros niños y niñas con sobrepeso y un 15% con obesidad. Esto es una auténtica burrada, burrada, lo dicen los especialistas. Y es una auténtica burrada porque a pesar de que había elementos de alarma que decían, ojo con lo que estamos haciendo, con lo que les damos de comer, siempre aparecía alguien que decía, no, pero las hamburguesas, no, que lo vamos a hacer bien, que esto. Y al final, por ejemplo, bueno, no pasará nada. Y el tiempo va pasando y la apisonadora deja estos resultados. En el mundo de la salud mental pasa un poco igual. Decimos, bueno, este mundo de locos que tenemos, de prisas, de urgencias, de que dormimos poco y tal, bueno, pues sí, genera algún problema, pero seguro que llegaremos a un momento en que seremos capaces de equilibrar. Pues no me lo creo. La
No,
prevención y sobre todo poner encima de la mesa cosas que hay que hacer en cualquier caso. Que hay que hacer en cualquier caso. Y que si no las hacemos, sabemos que vamos a tener efectos indeseables. Si nuestros chicos hacen menos deporte hoy, obtendremos unas consecuencias en breve, a lo mejor no muy importantes. Pero si siguen sin hacer deporte hoy, mañana, pasado, dentro de nada vamos a tener generaciones
generaciones que estén
con,
con.
sin lugar a dudas, con problemas de salud que conocemos, pero que incluso se podían prever, ¿no? Pero que sin embargo, pues no fuimos capaces de corregir.
En el camino, en este complejo tránsito de aprendizaje social y ciudadano, no es infrecuente equivocarse, dejarse llevar por la presión del grupo o por las propias inclinaciones. El objetivo, jugar simplemente a entretenerse o a veces a herir. Los medios, el cómo, utilizar a otros como objeto, servirse de él, de su aspecto, características, defectos y a veces virtudes, atacar las virtudes. Te gusta estudiar y casi no lo puedes decir porque te conviertes en objetos de risa, bromas. Lo que mola es mofarse del instituto, de los estudios e incluso de algún profesor.
Vamos a ver, como ideas fuerza en fin, de todo este asunto en el que estamos metidos, ¿no? En la conversación, podemos resumir algunas, ¿no? Sintetizar algunas. Uno de ellos, las tecnologías de información y comunicación nos mejoran la vida, ¿sí o no? Sí. ¿Nos hacen más ágiles? Sí. ¿Nos permiten llegar a más sitios desde todos los puntos de vista, no solo físico? Incluso, sí. Pero las tecnologías de la información y de la comunicación tienen que tener un manual de instrucciones manejado por un ser humano, sí. ¿Por qué? Porque tienen vida propia. Entonces, un ser humano razonable, estoy hablando en sentido metafórico, tiene que gestionar esto para que podamos equilibrar los tiempos, los procesos, los usos de las tecnologías de información con otros procesos que son inexcusables para un desarrollo saludable de las personas.
Equilibrado.
Otra idea fundamental. Nos preocupa especialmente no tanto la conectividad, que ya hemos dicho que tiene mucho de positivo, sino la hiperconectividad. Estar conectado en todo momento con todas las personas que pueda a través de todos los dispositivos. Sí, esto los neurólogos, los neurocientíficos ya llevan tiempo avisándonos de que esto está teniendo repercusiones negativas. Negativas por el estrés neurológico, por la carga de nerviosismo, de ansiedad. ¿Y qué pasa? ¿Que nuestros chicos no lo están sufriendo? También. Nosotros sabemos, nos lo dicen los chicos, nuestros adolescentes, que hay un porcentaje amplio. Bueno, yo en los datos que he ido recogiendo, yo me muevo por muchos institutos y les pregunto. Al menos hay un 50% de chicos y de chicas que reconocen que no apagan el móvil por la noche. Digo al menos. Bueno, esto es una burrada absoluta, porque aunque no estén haciendo nada, oyen la vibración, o sienten la vibración, o el, aunque no lo cojan para contestar. Esto hace que, bien, esto tiene que ver con la hiperconectividad. La hiperconectividad es más un problema que una ventaja, sin lugar a dudas, porque habla de conectividad, pero habla de exceso de conectividad. La hiperconectividad tiene, para algunos, tiene un problema de futuro grande, y es que no nos enseña, o sea, como estamos hiperconectados, no somos capaces de aprender las ventajas de la soledad. Y la soledad es, esto lo dicen,
el silencio, la propia,
la capacidad para disfrutar de la soledad, del silencio, del paseo propio, del comer pipas en un parque viendo. Esto, cuando se lo cuentas a un adolescente, te mira y te dice, se te ha ido la pinza, José Antonio, ¿no? Pero sí sabemos que ellos tienen que aprender que esto es bueno, porque luego todos sabemos que hay cotas que tienen que ver con la felicidad, cotas, hitos que tienen que ver con la felicidad, pequeños momentos y demás, que tienen que ver con la soledad, con el disfrute de la soledad, más que con el disfrute de la fiesta y
la conexión con
uno mismo, la vida interior. Y la vida interior en la hiperconectividad está comprometida de una manera, yo creo que muy, muy clara. Otro elemento importante, como síntesis de lo que estábamos diciendo, nuestros chicos y jóvenes tienen que aprender a manejarse socialmente, con ética, con moral, con ciudadanía en el mundo digital. Y esto, aunque pueda parecer una perogrullada, se lo tenemos que enseñar, como les enseñamos otras cosas. Claro. No hay educación sin adultos. Sin adultos razonables que puedan poner encima de la mesa las dudas, las reflexiones, las enseñanzas, las inquietudes, los errores, los aciertos, toda esta serie de cosas. Un niño pasa en torno a 1.100 horas ante sus profesores a lo largo de un año. A lo largo de un curso escolar. Sabemos que puede pasar hasta el doble de horas ante ese otro profesor que es un dispositivo electrónico. Solo. Sin que nadie le diga. A mí me preocupa que un niño de 12 años vea una película o algunas imágenes de alguna película pornográfica. Bueno, pues a mí no me gusta. Pero me preocupa especialmente, no va a desnortarse por esa circunstancia. Lo que me preocupa es que lo haga un día y otro y otro, y al final esto en psicología sabemos cómo funciona, ¿no? Es decir, que uno llega a banalizar este tipo de cuestiones, a no dar importancia a determinadas cuestiones, y efectivamente pues
provoca comportamientos y conductas.
Claro, a mí me decía un chico en un taller que estábamos haciendo sobre vídeos que tenían en los móviles, me decía, esto es una experiencia real, me decía, profe, cuando íbamos a salir, profe, mira lo que tengo en el móvil. Y según me enseña, está muy de actualidad, pero esto es de hace 5 años, esta anécdota. Y pues digo, ostras, ¿qué me estás enseñando? Y me enseñaba una decapitación de un rehén en un país, estoy hablando de hace 5 años. Y le digo, pero ¿cómo tienes esto? Y dice, bueno, pero profe, si esto lo tenemos todos en el móvil. Digo, pero ¿a ti no te provoca esto dolor, sufrimiento? ¿No te provoca grima? Y pues al principio sí.
Y luego perdió la...
Esta es la historia. Entonces,
esa banalización es...
Claro, llegas subes el umbral de impacto, que no les des importancia a estas cosas. Es decir, no das importancia a esto, porque no valoras el sufrimiento, el dolor de la persona.
No tienes empatía con...
Claro, esta es la historia, ¿no? Entonces, cuanto más acceso tienes a contenidos que no entiendes, que esto se podrá vestir de lagarterana, pero un chico de 12 años no entiende el comportamiento sexual en un vídeo porno. Que no, lo que ve, pero ¿qué experiencia de vida tiene él para saber lo que está pasando ahí? ¿O qué experiencia de vida tiene él para saber lo que está pasando cuando un señor le corta la cabeza? Ninguna. Entonces tiende a probablemente a fantasear con que eso es una fantasía y por lo tanto no le da importancia. Y ahí aparece y voy subiendo el umbral, y entonces para que me impacte algo y me remueva, tiene que ser algo especialmente, valga la redundancia, impactante. Por eso los adultos tenemos una importancia decisiva en enseñar, hablar, educar.
¿Te dolía mucho hace unos días que se rieran de ti y tu admirada Carla? Te tiene enamorado desde hace mucho tiempo. En un corrillo alguien te lanza una puya y ella lo celebró con una carcajada que te heló la sangre. Te sentiste ridículo y te compadeciste de ti mismo. El otro como un objeto. El resultado, ¿para qué? La risa fácil, el cachondeo, pasar el rato sin mediar la más mínima reflexión de lo que puede pasar por la mente y el corazón de aquel objeto de la burla, de la chanta, del engaño. Normalmente compañeros, iguales, a veces incluso amigos.
¿Qué te iba a decir? Hablabas antes de la primaria, pero en infantil ya intervenís y todo eso con los educadores.
En infantil, es una buena pregunta. En infantil nosotros trabajamos.
Además, los profesores de infantil son muy creativos, muy
buenos,
dinámicos.
Muy buenos. La infantil es la etapa, es una etapa fantástica. En infantil se trabaja mucho en procesos fundamentalmente de habilitación de buenas respuestas comunicativas, desde la perspectiva de la inteligencia emocional. Sí, y mucho. Y entonces se trabaja mucho en la resolución de conflictos, en la explicación de los acontecimientos, en el modelado, etcétera, etcétera. Bueno, en primaria también tenemos muy, muy, muy buena gente, y además tenemos niños y niñas muy, en el sentido positivo del término, muy moldeables. Es la etapa esta del Guadiana. No hay casi ningún conflicto. Un niño de 8 años, dices, ¿dónde está?
Perfecto.
Sí, va bien en el cole, tienes habitación. Cuando tú le dices, vamos a tal sitio, te coge la mano todavía para ir contigo al paseo, ¿no?
Que todo el mundo impresiona.
Efectivamente, y un día te levantas y dices, ¿este niño de dónde ha salido, no? La adolescencia es una etapa muy, muy complicada. Por eso es especialmente duro. En cualquier sitio del mundo donde digas, bueno, del mundo no, porque hay sitios donde las cosas están mucho peor, lógicamente, pero en un país moderno como este, que digas, tengo un psicólogo, o a veces ninguno, en un centro donde tengo 800 adolescentes, en un instituto, 800, 900.000, la persona dice, bueno, pues mire, ¿qué quiere que le diga? A mí me parece que es un error, ¿no?
Bueno, José Antonio, aquí nos has explicado, nos has hecho una introducción a este tema tan apasionante de las TIC. Agradecerte, porque yo sé que tú eres una persona muy ocupada y con muchas responsabilidades en estos. Bueno. Y además que estás dando un gran combate y que es necesario. Y yo creo que socialmente hay mucho interés en todo este tipo de cuestiones. Y más cuando afectan esas conductas negativas que estamos viendo.
Muy bien.
De los chicos, que son minorías, ¿no? Pero que, claro, eso suena tanto.
Pero suena mucho.
Pero sí que, bueno, quiere decirse que es algo, un síntoma también de que nuestra sociedad tiene que reflexionar en educar y equilibrar a nuestros chicos.
Yo les diría, antes me has animado a ello, les diría que cuando tengan tiempo busquen en internet esta
dirección en Google.
Sí, es un predictivo. Proyecto de alumnos ayudantes TIC. Y ahí van a encontrar ilusión, van a encontrar creatividad, van a encontrar, pero no la que ponemos los adultos, que intentamos hacer, la que ponen ellos.
Ellos, claro.
La que ponen los chicos. Claro. Escuchar a chicos de 15, 16 años cómo se sienten cuando han ido, fíjate cuando han ido al cole donde ellos fueron alumnos.
Claro.
Y han sido profes, no un día, sino algún día, Bueno, esto es una cosa fabulosa. O como un equipo directivo consulta con un chico, oye, ¿qué podemos hacer en este caso? Y el trabajo se convierte. Bien, pues esas cosas van a poder, esa filosofía, ¿no?, del tratamiento de estos temas, lo van a poder
reflexionar entender. Y ver ahí, conocer. Muy bien.
Muy bien.
Pues lo pondremos también en la web y todo eso escrito.
Estupendo.
Para que puedan tener acceso a toda esta información tan importante.
Muy bien.
Mucho se ha hablado ya del maltrato entre iguales, del acoso al que se somete a compañeros de clase o vecinos por parte de chicos o chicas del entorno, conocidos casi siempre. Este fenómeno, una experiencia dolorosa, donde las haya, para quien la sufre, supone ordinariamente una afrenta grave a la...